Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 27 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y en este último domingo ya del mes de marzo, empezamos la próxima semana ya con el cuarto mes del año. Y pues a propósito de que hoy es la entrega de los Óscares, vamos a hablar de cine aquí con mi amigo que ya nos ha acompañado en otros momentos, Carlos Pegueros Ibarra. Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Pues aquí vamos a tener algunos comentarios. No hemos visto todas, es un tanto difícil, sobre todo porque comentábamos fuera del aire que son muchas películas también. Son 10 las que están nominadas a Mejor Película, pues algunas de las cuales no se han estrenado, algunas de las cuales están en plataformas, que pues no siempre uno tiene todas las plataformas, pero pues ahí vamos a tratar de comentar algunas que sí hemos visto y otras que por ahí sabemos que tienen sus virtudes, son las favoritas de algunos, como la japonesa que ahorita vamos a comentar. Y por acá, en la mitad del programa, vamos a recibir al doctor Federico Ledesma, que nos va a invitar a un evento académico, pero eso viene más adelante. Pues, aunque va a tener restricciones, este evento va a ser ya con la presencialidad y pues tiene muchas expectativas, se espera que recupere la audiencia que perdió, ¿verdad?, en los años pasados, y va también a ser más corta la ceremonia. Al parecer varios protestaron porque como una hora antes se van a dar premios técnicos, vamos a decirlo así, sí. Sonido y maquillaje y ese tipo de premios. A algunos no les pareció correcto, ¿verdad?, que se dejara así de fuera esos reconocimientos, pero bueno, también ahí es el asunto de que es una queja, ¿verdad?, que también se ha tenido de que la ceremonia dura demasiado, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Pues ya veremos, a ver qué, cómo la libra este evento. Por cierto, ¿te enteraste quién va a ser el maestro de ceremonias?
No, tampoco me he enterado. De hecho, te iba a preguntar ahorita.
Me parece que son varias y creo que son mujeres. Porque en los últimos también eventos
ya no había, están las ya mujeres. No hubo la hace uno o dos, que fue cuando empezaron a hacerlo más corto y por lo de, tanto lo de la pandemia. Dejaron de mano el actor o personaje que estuviera presentando todo. Creo que optaron por cada Oscar que lo presentara,
sí,
alguien.
Pero creo que ahora van a volver al
formato anterior.
Al formato anterior, me parece. Vamos a ver. Me dio gusto enterarme que le dieron ayer un Oscar honorario a Samuel L. Jackson. Excelente actor, ¿no?
Muy bueno.
Este afroamericano, pues con una carrera también muy importante. Las películas que ha hecho con Tarantino pues son ya clásicas, ¿no?
Sí, y de hecho, mucho hay de la polémica que se da a través de estas entregas de los Óscares. Hubo quejas cuando, o sea, todas las nominaciones fueron para actores blancos, no sé si te acuerdas.
Así es, sí.
Y que después vienen a compensar con muchas nominaciones a actores afroamericanos.
Así es.
Entonces
se vio medio forzado.
Sí,
el asunto,
se ve forzado.
¿Verdad? Pues vamos viendo, a ver, con la mejor película. Son 10, imagínense.
10.
A ver, ¿qué tenemos por ahí, Carlos?
Tenemos El Poder del Perro.
Es mi favorita, yo voto por esa, aunque no he visto otras, pero extraordinaria película que está ahí en la plataforma de Netflix, que es una ventaja, pero también una desventaja. ¿No te pareció a ti que esa fotografía que se ve, que es excepcional,
muy buena,
con esos paisajes, pues amerita una pantalla
sí,
más grande?
Sí, amerita la, ¿no?, pantalla grande, sí, la verdad. Y creo, no sé si la estrenaron en cines, pero...
No, hasta donde sé, o al menos aquí en México, no. O sea, salió y sigue ahí en Netflix y no ha salido todavía.
Y es parte de la apertura que tuvo que tener la Academia, porque no sé si te acuerdas que la reticencia a nominar, querían prohibir las nominaciones en un principio de películas de plataforma.
Sí, y ahora ya se vencieron
sí,
ante las evidencias, ¿no? Ahí también hay otra plataforma que de una vez la comentamos y la desechamos, porque pues son de estas que están bien hechas, pero que no tiene mayor, creo yo, trascendencia.
No mires arriba.
No mires arriba, ¿no?
Don't Look Up.
Con actores muy famosos.
De muchos.
Y Meryl Streep y Leonardo DiCaprio.
Jennifer Lawrence.
Y pues queda como eso, ¿no? Como una sátira bien hecha al presidente Trump. Vale la pena, sí, sí, creo que hay que verla. Pero no, creo que no merita gran cosa, ¿no? No tiene muchas nominaciones tampoco, ¿no?
No, no tiene tantas.
Pues sí, ahí yo creo que se inscribe dentro de esas también superproducciones que luego no trascienden gran cosa, ¿no? ¿Cuáles otras?
Coda, Los Coda. Unidos.
Les comentábamos un remake de La Familia Belier, ¿no?
La Familia Belier.
De esa película francesa que se estrenó hace como unos 3 años. Más o menos.
2014,
ya, caray.
Pero 7 años. Esas películas no son muy comunes que lleguen a nosotros.
Vino en
el festival.
En el Festival de Cine Francés. Sí. Pero, y luego ya estaba ahí a la venta el DVD.
Sí,
por ahí.
Muy buena.
Que bueno, dices que tú viste la versión francesa, original, pero no la nueva, la Coda.
No, tengo cierta aversión a...
a cierto actor mexicano.
No, no tanto, simplemente...
No, pero sí vela, ¿eh?
Es común que compren para hacer remakes de películas que ya existen, francesas o...
Sí. Que también tienen mucho éxito a veces en Francia y que trascienden.
O trascienden más las versiones norteamericanas porque se le da más difusión, obviamente. Pero me comentas que está igual de buena, ¿no?
Sí, sí, sí. La hicieron bien, creo yo, ¿no? Y aunque me pese, reconozco que el trabajo que hizo ahí secundario Derbez... Sí, está bien hecho, pues cumple.
Como el profesor de música, ¿verdad?
Así es, como el profesor de música. Un profesor ahí, obviamente, latino, ¿verdad? Y con ese tono, ¿no?
Con ese toque.
Sí. ¿Cuál otra?
Tenemos Drive My Car.
Esa es una de las favoritas de todos los críticos enterados. Me parece que va a ganar mejor película internacional, ¿no? Como le llaman
ahora.
Sí,
también está.
Y también está nominada a Mejor Película en general, ¿no?
También.
¿Qué decimos? ¿Tú crees que gane?
Para mí está entre El Poder del Perro y Drive My Car.
Y esa, ¿no? Pero, que bueno, no la hemos visto, pero nos atenemos a que todo el mundo dice, los críticos que ya la vieron, que es una obra maestra. Y, por cierto, les paso un tip. Me enteré apenas ayer. No sé desde cuándo es la situación, a lo mejor desde el viernes, que está aquí en Plaza Patria, en Guadalajara, la película Drive My Car, de, ¿cómo se llama el director japonés?
Ryonosuke.
Bueno, algo Katsun. Así. Esos nombres orientales son complicados, pero que sí vale la pena y no hay que perdérsela, ¿no?
Sí, está basada en un cuento de Murakami.
Ah, de este escritor que ya lo han puesto en la fila, para recibir el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Pero sí, no se ha hecho. Uh-huh. Bueno, por cierto que, volviendo nada más rápidamente a la de Coda, está nominado el actor como mejor actor.
Second.
Este actor que es sordomudo, ¿no? Si ganara, que bueno, está difícil, pero podría dar la sorpresa, sería el segundo en esa condición después de esta Madeline, que uh-huh, ganó hace ya algunos años el Oscar como mejor actriz, ¿no? Troy Kotsur se llama.
Troy Kotsur.
Este actor. Y ella, Marlee Matlin. ¿Cuál otra?
Dune.
Ah, Dunas.
Duna.
Pues dices que no te animaste a verla, ¿verdad?
Voy a animarme.
Sí. Pues estaba interesante, pues en ese género que se plantea dentro de la ciencia ficción.
Sí, y además,
clásico, ¿verdad? De la literatura.
Supongo que está muy bien hecha, con mucho,
sí,
muy buenos efectos especiales. La manufactura de este Villeneuve.
Sí, exacto. Bien hecha, pero pues te decía yo que apenas le estaba yo agarrando el interés y se acabó. O sea, y está larga, ¿no? Está bastante larga, pero pues son de estas películas que seguramente va a dar para la secuela y más, ¿no? Pero pues ya veremos qué más viene. ¿Qué otra?
Está la de el King Williams, el padre de las
hermanas Williams.
Hermanas Williams.
Pues cuando vi cuánto duraba, me dio flojera, la verdad. Como 2:25 por ahí. Y lo dudé, y en eso que lo dudé, la quitaron.
Fíjate que estaba leyendo que ha tenido un poco de baja recepción de la gente porque cómo las trataba, por cómo les exigía demasiado, ¿no?
Sí.
Entonces, que están vanagloriando a alguien que hizo lo que sea para poder hacerlas triunfar, que bueno, sí lo logró.
Oye, pero no es también, según el tráiler y lo que he visto de las entrevistas, ¿no fue también más bien un caso de, sí, un papá exigente, pero muy amoroso, según esto, y muy, que logró entusiasmarlas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no fue tanto que las forzara, sino que hizo que ellas realmente se entusiasmaran por el deporte del tenis. Y bueno.
Y llegaron a un nivel
alcanzaron
altísimo.
El éxito.
Uh-huh.
Pero sí, un biopic de esa naturaleza tan largo con un personaje así, pues no sé, habría que verla. Yo supongo que de lo que pase hoy en la tarde-noche, quienes ganan, a lo mejor vuelven a poner algunas en cartelera.
Por lo general, sí.
Sí. ¿Cuál otra?
Está una que sí está muy extraña, Licorice Pizza.
Ah, Licorice Pizza. Esa está muy recomendada. Son de esas de época, ¿no? Dicen uh-huh, que reproduce muy bien la década de los 70s.
70s.
Música, moda, los programas, en fin, ¿no? Todo el ambiente que había en aquella época. Y hay un dato curioso ahí. La protagonista es una joven, Corey Haim, de un grupo musical que se llama Haim, así apellidan en la vida real, aunque aquí el personaje se llama de otra manera, pero aparece la familia que tiene ahí en la película y es su verdadera familia. Los que aparecen ahí como sus padres realmente
son
sus padres. Y sus dos hermanas en la película también lo son en la vida real, ¿no?
Entonces, interesante.
Bueno, es un caso interesante. Claro, aparecen muy brevemente, ¿no? Pero actúa bien la chica, ¿no? ¿Cuál otra?
El Callejón de las Almas Perdidas del Toro.
Que has faltado a tu compromiso tapatío y no la has ido a ver.
Sí.
No, mea pues culpa. Hay que verla, pues hay que apoyar ahí el cine de Guillermo del Toro. Yo no creo que tenga...
Un remake también.
Sí, también un remake. Una película interesante, pero te decía, para mi gusto, partida en dos, ¿no? Ahí como que la primera parte es una y la segunda ya deriva en otra cosa. Digo, tiene la misma línea, ese toque muy típico, ¿no?
Del film noir.
De Thor, sí, pero sí vale la pena. También de repente la sentí un poco larga. En general están extendiéndose, ¿no? Las películas. Ya el caso de Batman pues es muy significativo, pero pues esas ya cada vez más, ¿verdad? Son,
sí, sí.
Le faltaron 4 minutos para las 3 horas. Que digo, si le toman los créditos, pues fácilmente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿esa no está nominada para ninguna cuestión
creo que no.
técnica? ¿Habrá sido estrenada después?
Sí, es que fue después.
Sí, ¿verdad? Después del cierre, ¿verdad? Entonces, tendría, si acaso, en
el próximo año.
¿Cuál otra?
West Side Story, otro remake de Spielberg.
No alcancé a verla, la quitaron muy rápido aquí en Guadalajara. Sí la quiero ver, pues es un clásico del cine norteamericano, un musical.
Musical.
Que me decías que no te gustan mucho.
No, no soy mucho, no fan de los musicales, pero creo que como me comentabas y ya he escuchado que le metió un toque especial Spielberg a la historia normal de West Side Story, sobre todo por el racismo. Sí vi el tráiler y sí se ve un poco ese lado.
Sí, y también está en una plataforma por ahí. Pues hay varias que están disponibles en las plataformas. Pues sí, en general yo tampoco soy muy fan, pero hay ciertos musicales que están dentro de mis clásicos, ¿no? ¿Te acuerdas de Jesucristo Superestrella?
Uh-huh.
The Wall, ¿no?
The Wall, bueno, sí.
La pared de Pink Floyd, pues esos son musicales.
Pero The Wall sale del contexto de musical norteamericano, porque más bien la película es alrededor de la música de Pink Floyd.
Ah, sí, claro, del disco, ¿eh? De la historia del disco, The Wall. Entonces, bueno, ahí depende, ¿no? Y algunos, yo creo que no me gustó tanto de Los Miserables, ¿te acuerdas? Muy larga.
Sí, larga.
Y pues no todos le entraban ahí al canto, pero hacían el esfuerzo.
Y por último, Belfast.
Belfast.
10 nominados.
Esa está en cartelera, si no la han visto, pues sí, se la recomiendo. Es una película muy nostálgica de la infancia de Kenneth Branagh.
Del director.
Y pues tiene ese toque, se le ha comparado con AmarCord, la película que comentábamos de Fellini, ¿no?
Uh-huh, así es.
De Federico Fellini, el director italiano. Y tiene este contexto político, ¿no? De la Irlanda católica y protestante.
Protestante.
De los años 60, dividida, y que empezó a aparecer la violencia, ¿no?
Así es.
Sí. A ver, vamos con los de internacional.
Internacional. Aquí pues, sí están nominados la cantidad normal de películas. Son 5. Está nominada Lunana, un Jack en el salón de clases de Bután. Es una película de Bután.
Obviamente, África.
No, Bután es Asia.
Asia.
Cerca de los Himalayas.
Mm. No, pues a saber si algún día se estrena, ¿verdad? Por acá. ¿Cuál otra?
Otra que es como un documental que se llama Flea. Tampoco llegó aquí. Supongo que es de Dinamarca, creo.
Pues ahí la opción sería que luego estuvieran en alguna plataforma, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra ya más conocida fue La Mano de Dios, que...
Sí.
La Mano de Dio, de Paolo Sorrentino. Que también es...
Del director italiano, ¿no?
Nacida enteramente de Netflix.
Sí.
De la plataforma, perdón.
Exactamente. ¿Cuál otra?
Drive My Car.
Ah, la favorita, ¿no?
Sí. y La peor persona del mundo.
Ah, esta película que sí está en cartelera aquí en Guadalajara, se las recomiendo. Es una película noruega, de Noruega, que pues tiene un toque muy raro. De repente se me hizo como esas comedias románticas de Woody Allen, pero con unas situaciones medio, ¿cómo le llamaría yo? Pues sí, un toque nórdico, vamos a decirlo así, como de cierto humor negro, de pronto. Y pues drama, porque finalmente también aparece el drama, pero aligerado, ¿no? Un poco con este humor.
Un poco de comedia, humor.
Es interesante, es una mujer joven que anda teniendo relaciones con varios jóvenes y otros no tan jóvenes, y de pronto pues se ve envuelta en una crisis, ¿no?, existencial, vamos a decirlo así, de alguna manera.
De saber qué buscan, ¿no?
Sí, pero sí tiene elementos interesantes también, un tanto larga, digo, no mucho, 2 horas 8 minutos. Si ganara esa, también decíamos que podría ser mi favorita para mejor película internacional si Drive My Car gana como mejor película. Pero está difícil que le gane El poder del perro.
Sí, un poco difícil. Sí ha pasado, creo que gane en las dos categorías, ¿te acuerdas?
Pues la de Parásitos.
Parásitos, sí.
Excelente película coreana.
Y se la merecía, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, no, extraordinaria película que marcó ahí un cambio también en esta lógica de las películas extranjeras, ¿no? Y que ahora le llaman internacional.
Sí, que antes, ¿no?, bien dices, se llamaba Oscar a la película extranjera.
Sí. Si te parece, vamos cerrando esta primera parte del programa comentando la del poder del perro, ¿no? Sin spoilearla, ¿no?
Sí.
Porque no queremos que luego nos acusen de que adelantamos finales o datos interesantes. Es difícil, ¿verdad?
Muy difícil, porque se emociona uno.
Así es, pero es bueno, hablemos de la directora, ¿no? Jane Campion, una directora neozelandesa que ya tuvo éxito mundial con la película de El piano, ¿no? Y ha tenido otras películas. Nunca he podido ver esa de Un ángel en mi mesa. ¿Tú la has visto?
No.
Esa dicen que es todavía más, vieja, más antigua que la de El piano.
El piano.
Y no la he podido conseguir.
Muy buena fotografía de...
Sí, pues te acuerdas que también El piano era excelente, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Esta falla, podría decirse limitación, más que falla, de ver estas películas en pantalla. Pues puede que tengas en tu casa una pantalla grande, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿verdad?
No,
por más grande que sea, a menos que tengas una sala de cine ahí en tu sala de tu casa. Pero, pues, en general, yo digo que muchos las vemos en la laptop.
De hecho.
Hay gente que hasta en el teléfono, pues, híjole, ahí yo creo que
pierde muchísimo.
Muchísimo, ¿no? Pero
la ambientación, porque hay que recordar que está ambientada en 1925. Muy
así
buena
es.
En recreación.
Un western.
No es un western típico.
No es
tampoco.
Un western típico. Por ahí supiste la polémica de que el actor Sam Elliott criticó a la película, como si entendí bien, diciendo que no lograba reproducir como ese mundo del western o los rancheros, diríamos, aquí en México. Y bueno, Campion
quizá
le responde un poco enojado al respecto.
Puedo entender un poco la crítica que le hace, porque si te basas a un western como tal, tú no ves un poco la actuación de cómo sería un ranchero. Sí, sí estás viendo ahí todo
típico,
¿no? Lo típico que haces en un rancho, pero no quiero spoilear, pero las actuaciones tanto de del coprotagonista como de Kirsten Dunst, no es una reacción o no estás viendo algo como te imaginas algo del oeste, ¿no?
Así es. Pues
que ahí es donde tiene la película, pues algo interesante, ¿no? De ver.
Que bueno, la recomendamos con la prevención de que son este tipo de películas que llevan un ritmo lento, uh-huh, y que de pronto no sabes a dónde van, ¿no? O sea, está reflejando la vida cotidiana de una familia, de una serie de personajes, pero pues no hay así una problemática muy definida y que creo yo, conforme va pasando el tiempo, se va definiendo, ¿no? Hasta el cierre.
Claro.
Que es ahí ya muy ilustrativo y que no vamos a comentarlo
para que se animen a verla.
Sí, no causar crisis.
Y ahí está, entre de todas las 10 nominadas a mejor película, creo que las tres así para llevárselo son El Poder del Perro, Drive My Car y Belfast, más por cómo actúa la academia. Porque las otras sí no les veo mucho. Híjole, si gana otra, no sé qué pasaría. Pero siempre da sorpresas la academia, ¿no?
Sí, le encanta en uh-huh ese sentido. Por aquí nos está diciendo Joe Pino que está en el Cineforo también la película japonesa Drive My Car.
Hay que ir.
Pero en el Cineforo acá clásico, el antiguo, allá en Enrique Díaz de León y Juárez, abajo de Rectoría. Ah, pues mejor, ¿verdad? Porque no me gusta mucho esa plaza que dije hace rato, que no voy a repetir. Pero pues ahí están las opciones con este.
Muchas gracias a Joe.
Sí, que por cierto, aprovecho para invitar a Joe Pino y a todos al que vayan a la Alianza Francesa ahí en López Cotilla. Este miércoles a las 7 se lleva a cabo el Café Filosófico que hacemos junto con la Alianza desde hace años y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, y que conduzco con la temática del mestizaje y la hibridación de las lenguas. A propósito de que este mes de marzo en Francia es el mes de la francofonía.
Mm.
Y se busca
impulsar
el idioma francés, pero también promover el conocimiento de la cultura. Y hay otros principios ahí también ligados a la promoción de los derechos humanos, de la democracia, de la diversidad cultural, ¿no? Que por ahí va a ir un poco el tema del Café Filosófico. Ya no hay sesión virtual, entonces pues están invitados a regresar ahí a la presencialidad. Pues es, los que no conocen el café, la cafetería ahí de la Alianza, pues es muy amplia y no hay problema.
No hay ningún problema, sí.
De este asunto de la pandemia, ¿no? Bueno, estamos ya sobre la mitad del programa. Vamos a ir al corte y regresamos en el Pórtico de los Cínicos.
Escuchas el Pórtico de los Cínicos. Escuchas el Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Estábamos platicando con Carlos Peguero sobre cine a propósito de la entrega de los Óscares, pero vamos a hacer un paréntesis de información cultural de un evento académico que se va a llevar a cabo en esta semana. Y tenemos aquí en cabina al doctor Federico Ledesma Saldívar, que es colega profesor ahí en el Departamento de Filosofía del CUCSH. Bienvenido, Federico.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gusto recibirte. Ya has estado por aquí, pero en esta ocasión pues vienes en plan informativo.
Así es, ahora venimos a dar una información.
Y tenemos a la estudiante Eugenia de Anda, que es estudiante de filosofía del séptimo semestre de la licenciatura, que también nos va a hablar de este evento. Bienvenida, Eugenia.
Gracias.
Pues, ¿de qué se trata? ¿A qué nos van a invitar? Adelante, si nos pueden informar.
Sí, se les abre la invitación al primer ciclo de charlas sobre pensamiento liberacionista de nuestra América. El día va a ser del martes 29 al jueves 31, en el horario de 2 a 4. Va a ser en el auditorio del CUC, Adalberto Navarro. Uh-huh. Y bueno, no sé si guste el maestro decir cuáles son los objetivos.
¿Van a servir comida o a qué horas pretenden que coma la gente? ¿De 2 sí. a 4 de la tarde?
Sí, de 2 a 4.
¿No está medio difícil el horario?
Bueno, ahí va a haber galletas y algo de alimentos. Para que... Sí, sí, sí.
Más bien prevenirse entonces, ir ya comido, ¿verdad? Para que no se vayan a marear por ahí algunos. Muy bien. Estamos entonces ahí en pleno CUCH, de la normal.
En el CUCH de la normal,
en
sí.
En el auditorio Alberto Navarro. ¿De dónde surge esto, Federico? ¿Y con qué objetivo?
Bien, este evento en realidad empezó antes de la pandemia. Fue una iniciativa de los alumnos de historia y de filosofía que querían promover un poco este pensamiento latinoamericano de la liberación. Entonces empezaron a hacer unas sesiones en que invitaron a algunos profesores y algunos alumnos avanzados, y tenían sesiones justamente a esta hora, entre el turno de la mañana y el turno de la tarde. Por eso continuaron con el horario. Nada más que con la pandemia, pues todo se detuvo, y ahora que estamos regresando a las actividades presenciales, pues se retomó la idea. Nos invitaron a varios profesores, y bueno, a mí me ha tocado ayudar o ser parte de la organización junto con ellos, junto con Eugenia, junto con Ulises Gómez Castañeda, Osvaldo, su hermano, que ya lo hemos tenido por acá. Y pues ahora tenemos una serie de seis charlas. Dos el día martes 29, de 2 a 4, dos el día miércoles y dos el día jueves. No tenemos costo de entrada, por supuesto. Tendremos por ahí galletitas y a ver qué más logramos tener, como dices, para que la gente no se maree.
Y ¿Qué títulos tienes ahí? A ver,
tenemos los siguientes temas. Mira, empezamos con la doctora Rocío Salcido del Departamento de Filosofía, en que nos va a hablar de la filosofía de la autonomía, es decir, toda esta cuestión que desde el tema indígena se toma con fuerza desde el 94 con la aparición del EZLN. Entonces, bueno, vamos a ver qué avances hay del 94 para acá. Seguramente ya nos contará la autonomía indígena. Después, ese mismo día martes, tenemos a Alberto Rocha Valencia. El doctor Alberto Rocha es el jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. Y bueno, él nos va a hablar de los gobiernos progresistas. Para el día siguiente tenemos al doctor Juan Diego Ortiz Acosta, que nos va a hablar de la opción por los pobres en la teología de la liberación y la 4T. Entonces, bueno, va a relacionar el tema de teología de la liberación con nuestro gobierno actual. Ese mismo día, el doctor Francisco Salinas Paz nos hablará de epistemología de colonial y saberes otros. El jueves 31 estará un alumno destacado de nuestra carrera, que se acaba de titular hace poco, con el tema hipótesis para el estudio crítico de la opresión. Y por último, yo cerraré con el tema de la historia en el pensamiento crítico de Enrique Dussel. Convoca el Departamento de Filosofía, convoca Somos Históricos, que es una organización de alumnos, y convoca también el grupo de la Asociación de Filosofía y Liberación de Guadalajara. Esta es la rama de Guadalajara de la asociación que tiene Enrique Dussel en México, y también está la AFIL Mundial. Entonces es la primera vez que como grupo convocamos, Eugenia es parte, Osvaldo y Ulises Gómez Castañeda, tenemos un compañero sacerdote también. Entonces, bueno, por primera vez estamos convocando también desde ahí. Y bueno, volvemos, es en el auditorio Adalberto Navarro, este martes, este miércoles y este jueves, de 2, el auditorio Adalberto Navarro en el CUSH La Normal, ahí en la Glorieta de la Normal. Y y bueno, pues los esperamos ahí.
Pregunta Alejandro Ibarra que si hay que registrarse en algún lugar.
El registro sería ahí mismo. Ahí mismo.
Porque van a dar constancias.
Vamos a dar constancias, sí. Vamos a dar constancias a los que participen, bueno, asistan en al menos 4 de las conferencias. Sí.
Muy bien, pues excelente. ¿Cuál es el título, Eugenia, general del evento?
Es el primer ciclo de charlas sobre pensamiento liberacionista de nuestra América.
Muy bien. Pues esperamos que tengan mucho éxito, seguramente, que haya muchos asistentes y pues que se haga el debate, ¿verdad?
Ahí. Claro, que haya muchas personas más hambrientas de conocimiento que de alimentos es ahora.
Así es, pues bueno, hay que combinar en ese sentido. Pues muchas gracias, doctor Federico Ledesma, muchas gracias, Eugenia de Anda, por acompañarnos y pues ojalá que después regresen para decirnos los frutos de ese evento. ¿Qué pasó ahí, verdad? ¿Cómo se...?
Con todo gusto, Gabriel.
Yo.
Muchas gracias por darnos este espacio.
Al contrario,
Y aquí, cuando se pueda, estaremos para comentar lo que haya pasado.
Excelente. Gracias.
Gracias,
hasta pronto. Gracias, Eugenia. Bien, pues vamos a continuar aquí con los saludos de la gente que nos ha hecho el favor de anotarse con su presencia en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Gracias a Joe Pino, Jessica Samsa, a Cintia Santana, Marcela Cortés, Aurora Morales, Sergio Rivas, David Bitki, Ernesto Orozco, Julieta Falcón, Norma Gómez, Vianay Mendoza, Solano Hernández. Muy interesantes sus comentarios sobre las películas nominadas para los Óscares. Ya veremos si hay sorpresas, dice Aurora Morales. Vianay Mendoza dice, hay películas que han sido premiadas o nominadas por lo menos y que muestran el lado del cine y su valor cultural histórico, como lo fue El Juicio de los 7, tocando el interesante tema de los movimientos sociales de Estados Unidos. Yo la vi para una materia. Sí, muy buena película. ¿Sí la viste, Carlos?
Sí, muy buena.
Muy buena la de El Juicio de los 7, del caso de estos 7 activistas estudiantes allá en Chicago que se vieron envueltos en un juicio tramposo, ¿verdad? Totalmente amañado por una acusación de violencia, ¿no? que pues la violencia era de la policía, ¿no?
En ese claro.
sentido. Marcela dice que no es cinéfila, pero que como quiera sigue... Pues los comentarios, nunca es tarde, Marcela, para entrar a este exquisito mundo del cine.
Del cine, ¿eh? Sí.
Que por cierto, le voy a hacer un comercial aquí a nuestra querida Alianza Francesa de López Cotilla. Los martes hay cine francés, ¿es a las 7 o a las 8?
8.
A las 8 de la noche. Ahí en el auditorio
de la Alianza de López Cotilla.
En López Cotilla. Y suele haber cosas muy, muy interesantes. Siempre cine francés, obviamente, y que pues muestra lo nuevo, lo más reciente.
Lo más reciente, gracias a Gabriel, el buen Gabriel.
Sí, de Gabriel Martín, mi tocayo.
Sí.
Y bueno, vamos con los actores y actrices. Por acá salió en un periódico local, que bueno, y en varios, ¿verdad? La noticia de que, como saben, están nominados Penélope Cruz y su esposo Javier Bardem, un caso también nuevo, inédito. La veo difícil yo, ¿no? Que hicieran ahí el 1-2. Yo creo que ninguno de los dos va a picar, ¿no crees?
De hecho,
porque
sí.
Madres Paralelas, pues me dejó con un sentimiento de que he visto cosas mejores, ¿no? De Almodóvar.
De Almodóvar.
¿Tú cómo la
también
viste?
De plataforma.
Está también en Netflix. Sí.
Uh-huh. Sí, se ve buena la actuación de Penélope, pero tiene competencia.
Sí, ahí está. Pues la favorita que todos mencionan es Jessica Chastain.
Híjole.
En una película
una
que
película
no ha sido estrenada.
No, y creo que es difícil, el tema es...
De una líder religiosa, ¿no?
Sí,
Estados Unidos, o sea, es un biopic, ¿verdad?
También, exactamente. Es un biopic. porque también está Kristen Stewart por otro biopic.
Esa sí la vi, ¿para qué ver? Y francamente, Spencer. Me sorprendió esta joven actriz, bueno, ya no tan joven, pero sí joven, Kristen Stewart, famosa mundialmente por Crepúsculo.
Crepúsculo.
Que pues, hasta cierto punto, ese tipo de cine comercial la había marcado como una actriz de películas menores, pero aquí muestra realmente una madurez como actriz bastante interesante, reproduciendo pues una parte de la frustrada vida de Lady Di, ¿no?
Sí.
De Lady Spencer.
Spencer.
Spencer era su apellido de soltera. De soltera.
¿No? Otra que está es Nicole Kidman.
Ah, Nicole Kidman por esa película.
Por la misma que está nominada a Bardem.
Exacto, de
Being the Rich, siendo de Ricardos.
Los Ricardos, ¿verdad?
Siendo los Ricardos.
De esta cómica de la televisión. Ah,
Lucille Ball.
Lucille Ball.
I love Lucy. Otro biopic.
Fíjate que este tipo de películas tienen el problema de que pueden ser buenas, pero son muy, muy norteamericanas, ¿no?
Exactamente.
Igual la de Jessica Chastain, donde los referentes que nosotros tenemos pues son como
nulos.
Muy lejanos o nulos, ¿no? Digo, y aparte por la cuestión generacional, porque Lucille Ball
50's.
Pues fue en la televisión de los 50's, imagínate. Pero bueno, le gusta, ¿no?, a los norteamericanos.
A los norteamericanos sigue
rendirle culto a sus actores y actrices relevantes. Está también otro biopic ahí en Netflix, recomendable, pero no es la gran cosa. Es un musical, pero no totalmente, está equilibrado. Tick, Tick, Boom, con Andrew Garfield, que también se revela, no me sorprendió así que dijeras, o me impactó mucho, pero sí en otro género de estas películas que ha hecho de Marvel.
De hecho está nominado a Mejor Actor.
Está nominado, ya no le he puesto tanto. No, ¿quiénes son los actores?
Actores, Javier Bardem, que ya hablamos de él, Benedict Cumberbatch.
Ah, muy buena actuación.
Muy buena actuación del Poder del Perro. Andrew Garfield, por Tick, Tick, Boom. Will Smith, de la del rey, King Richard. Y Denzel Washington, por La Tragedia de Macbeth.
Ah, sí, creo que es de los hermanos Coen. Es como una adaptación de Macbeth.
De Macbeth.
Pero pues es hasta donde sé, ni siquiera está
en No está nominada en otras.
Y sí, no, creo que es una nominación solitaria ahí.
Sí.
Pues habría que esperar, ¿no? Pues Denzel Washington ya ganó. Pues en general, la mayoría, ¿no? Bueno, tenía la duda, ¿Jessica Chastain ya ganó el Oscar?
No, creo.
Creo que no, ¿verdad?
No.
Sería ahí una de sus sorpresas, porque acá, pues Penélope Cruz ya.
Oye, nos faltó de mejor actriz Olivia Colman, la hija oscura.
La hija oscura, con esta película basada en una novela. De esta, ¿sí sabes el caso de Elena Ferrante?
No.
Pues es una escritora de italiana, de bestsellers, que vende millones, pero nadie la conoce. Son de estas anónimas, o sea, ocultas.
Que nadie sabe quién es.
Que entonces nadie sabe quién es exactamente, que solamente concede entrevistas por correo electrónico y que se especula que no es un nombre verdadero y que tal vez hay un equipo de escritores detrás de eso, en donde inclusive pudieran ser hombres, como fue hace poco en un premio que salió ahí en España, de 3 escritores hombres que firmaban como mujer en un libro, ¿no? Pues es un misterio, pero pues no sé qué tan interesante esté la película. Olivia Colman pues ya ganó el Oscar con esta de la reina, donde hace el papel de reina. Nicole Kidman pues sí también. Con las horas, pues ahí la joven Kristen Stewart podría ser que diera la sorpresa, sí.
Sí, sí, sí.
Que bueno, veía ahí uno de estos programas de comentarios en YouTube, que pareciera que la que va a ganar ya es un hecho casi, es Jessica Chastain, pero que la que debería ganar, porque también hacían esa como reflexión, sería Kristen Stewart, ¿no?
Yo también he visto.
Y la que podría dar la sorpresa sería Penélope Cruz, repitiendo.
¿Qué pudiera ser?
Pero no le vi yo realmente una
superactuación
de ese nivel, ¿no? Pero hay cuestión de gustos también.
Ah, se nos pasaba el mejor director también.
¿Quiénes están nominados?
Kenneth Branagh por Belfast.
Gracias.
Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car.
Él es japonés.
Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Jane Campion por El Poder del Perro. Y Steven Spielberg por West Side Story.
No, pues ya.
Está difícil, ¿eh?
Ya tiene una bodega ahí Spielberg para guardar sus Oscars. Pues no creo que gane.
Híjole, a lo mejor ahí sí se la dan a Belfast si no le dan el Oscar a la mejor película.
Podría ser que Kenneth Branagh, este actor irlandés, siempre pensé que era inglés.
Yo también.
Y es irlandés y que ha hecho varias películas tanto como director y actor, sobre Shakespeare, ¿no? Tiene
así
una
es.
Adaptación muy buena de Hamlet, ¿no? Donde él actúa como Hamlet. Y pues también fue esposo, ¿no?, de Emma Thompson, ¿no?
Sí.
Ya no lo son, al parecer.
O sí. Jane Campion, como dices, por El Poder del Perro.
Sí, pues yo creo que sí sería ella. Tal vez haría el 1-2 película y dirección. ¿Qué hay de animación? Porque por ahí hay un mexicano nominado en animación. Yo no tenía idea. Pues fíjate que es interesante y da gusto que de pronto aparecen, ¿verdad?, estos mexicanos que no estábamos enterados sobre ellos y que pues tienen talento para competir en estos niveles con una animación que se llama Raya y el Último Dragón.
Raya y el Último Dragón, sí.
Uh-huh.
Está la familia Mitchell.
¿Cómo se llama, perdón, el director nominado? De la animación.
De la animación.
Uh-huh. Aquí está.
Carlos López Estrada y Don Hall.
Carlos López Estrada. Pues no sé de dónde habrá sido su trayectoria, pero se ve interesante. Pero difícil, ¿no crees? Que le gane, a menos que haya una sorpresa, a Encanto, ¿no?
Encanto, Sing Along.
Todo el mundo aplaude esta película, que está como situada, así como Coco recuperó la cultura latina, mexicana.
Mexicana, sí.
Ahora Encanto lo hace con recuperación de la cultura colombiana, ¿no? Y pues todo indica que por ahí va el premio y también a la mejor canción, ¿no?
Sí, porque también está nominado Luca, que también es de los estudios Pixar.
Sí, pues son los que tienen ahí el poder
claro
tecnológico, ¿verdad? Y económico, ¿no? ¿Y cuál otra?
Flea, que también está nominada en extranjera. Perdón, en películas internacionales. Creo que tiene combinación de animación con en realidad. Entonces, por eso yo creo que la nominan también para animación. Y la familia Mitchell contra las máquinas.
Alejandro Ibarra nos pregunta que si vimos. Bueno, más bien nos pregunta nuestra opinión sobre Proyecto Adam. No, yo no la he visto.
No,
¿tú la has visto?
Tampoco.
Lo siento, Alejandro, pero ya que lo citas, pues vamos a revisarla.
Sí, claro.
De Netflix. En los actores y actrices de secundarios, ¿quiénes están?
Ok, es la de secundarios.
¿No lo tenías ahí?
No, pero ahorita.
Gracias.
secundarios.
Gracias a Jorge Ramos, que también nos saluda y que se recupere pronto. Ánimo. ¿No?
Nominados 2020.
También por ahí está el asunto latino en la música, ¿no? Parece que va a ganar una canción de ese origen.
Uh-huh.
Está nominada
actriz secundaria Jessie Buckley, La hija oscura.
Ah,
Ariana DeBose, West Side Story.
Ah, esa dicen que es la favorita
de Ariana.
Sí, Ariana DeBose, sí.
Judi Dench, que ya es Belfast. Kirsten Dunst.
Ah, esta nominación de Kirsten Dunst, muchos decían que era, le hacía justicia, pues ya una actriz madura que ha tenido una carrera muy destacada, pero que nunca ha ganado el Oscar.
Uh-huh.
Y sí, realmente hace una actuación muy, muy buena, ¿no? En El poder del perro.
Sí.
Algunos tienen ahí como la... también deseo de que gane Judi Dench, un poco ahí, de esta excelente actriz, ya con una carrera muy, muy amplia. No conozco yo a esa Jessie Buckley. ¿Tú la has visto en otra película?
No.
Está en La hija oscura.
La
hija oscura le pusieron, ¿verdad? Netflix, sí. Pero pues bueno, literal es la hija perdida, ¿no? Es The Lost Daughter.
Lost Daughter.
¿Y de los actores secundarios o soporte?
Ciarán Hinds por Belfast. Troy Kotsur, Coda. Jesse Plemons, El poder del perro.
Es el joven.
El joven, sí. J.K. Simmons, ser Lord Ricardo. Cody Smith, McPhee, El poder del perro.
Eso es. Que sí, bueno, este J.K. Simmons ya ganó el Oscar en aquella película de Whiplash, ¿te acuerdas?
Ah, Whiplash, sí.
Que era el maestro.
Muy buena.
De jazz, sí, muy buena, sí, excelente. Pero yo creo que estaría, bueno, la sorpresa podría ser, decían, este actor sordomudo, Troy Kotsur, en la de Coda, pero realmente esta pareja de actores, uno muy joven, otro no tanto, en El poder del perro, tienen muchas posibilidades, ¿no?
Sí.
Este joven actor, Cody Smith McPhee.
Muy bueno.
Y el otro, que es el hermano de Benedict Cumberbatch, Jesse Pimos. Pues vamos a ver qué pasa esta tarde, a ver, luego comentaremos si por ahí le atinamos, Carlos Peguero.
Sí, vamos viendo. Oye, nada más para rápido, antes de irnos, un saludo, nos están mandando saludos, mis compañeras del italiano.
Ah, estás
Ana
ahí.
Georgina y Adriana Luna, que también ya nos tuiteó.
Ah, muy bien. ¿Estás ahí en la Casa de Italia?
Estoy en...
¿Dónde?
No, la Fundación Amigos de Italia.
Ah, mira, qué bien. Pues, un piacere.
Gracias,
Carlos
gracias.
Pegueros, de tenerte
Gabriele.
Aquí en el Pórtico de los Cínicos. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos el próximo domingo a las 9. Hasta pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.